Esta es una entrevista con Don Juan Topete en mayo 24 de 2006 en Heber, California. Esta entrevista es parte del Bracero Oral History Project. Bueno, para empezar, ¿me puede decir dónde y cuándo nació usted?
Bueno, yo nací en 1926 en Mascota, Jalisco. Uh-huh. Y pues ya de ahí estuve, como no tuve yo padre, o sea que los tuve, ¿verdad? Pero no los conocí, nomás a mi madre. Pero, pues malo me está en decir, pero ella era una persona, pues que no puedo hablar de ella, pero ella me corría de la casa y tuve que andar yo solo todo el tiempo. La causa que yo no tengo escuela, no tuve escuela en ninguna parte. Uh-huh. Y pues de ahí...
¿Tienes hermanos?
Tengo medios hermanos, son cuatro hermanos, uh-huh, y dos hermanas. Medias hermanas, ¿verdad? Porque en la casa pues parecía que había dificultades con mis tíos, uh-huh, por lo mismo de mi mamá, que mi padre se la robó y el hombre era casado y eso, uh-huh, por eso es que, y pues yo le batallaba mucho causa de eso, de que ellos pues no querían a mi padre, uh-huh, y cuando había alguna cosa de arrimarse a comer, pues yo le decía a mi mamá, mamá, tengo hambre, y pues dice, pues espérate, que dejen tus tíos. Así que pues hay que tener que esperar todo el tiempo, y la causa fue eso de que ya mi mamá se retiró con su mamá de ella, o sea mi abuela, y ya se juntó con un señor ahí. Y pues sí, trabajaba yo con él, pero pues muy poco, pero la escuela, no había nada de escuela. Uh-huh. No, todo nomás yo tenía que andar. Por cierto que en ese tiempo me mandaba él abrir de estas bellotas. Son de donde sacan la cocaína. Uh-huh. Se llaman estas. ¿Cómo se llama? Me mandaba él a rayarlas en la tarde. En la mañana él agarraba un vasito y él lo iba y lo echaba. Y así estuve yo. Yo no sabía nada, pero se me hacía raro que él nomás iba con su vasito y era una gotita la que corría y la agarraba y le echaba al frasquito. Pues de allí ya él, como estaba muy viejo, murió. Y a mí me regaló un par de burritos, y yo no hallaba qué hacer con los burros, ¿dónde los metía? Pues me fui a un campo ahí donde había un campo muy grande, uh-huh, que no sembraba ni nada, nomás puro zacate. Uh-huh. Y ya de ahí pues me encontró un hombre ahí y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No le estoy dando de comer a mi burrito? Le digo. Y ya me dijo, le dije, pues, ni dónde trabajo, no, pues no trabajo. Uh-huh. Y ella dijo, ¿cómo no te vas conmigo para el rancho? Dijo, y me ayudas a sembrar. Y yo te doy unas medidas de maíz y frijol. Uh-huh. Pues él me daba eso, pero de todos modos él me daba de comer allá. Uh-huh. Pues estaba yo muy a gusto, pero... Y todo lo demás que me daba se lo llevaba a una tía, hermana de mi madre. Pues ya de allí, ya cuando estaba yo más grande, ya trabajaba con él sembrando. Madre, que toda mi vida fue de puro campo nomás. Y pues cierto que me gustaba mucho todo eso. Y por eso cuando ya este patrón ya también estaba ya muy mayor, uh-huh, se murió también él. Pero para eso, antes de que él muriera, su esposa que él tenía, pues lo engañó y los encontró al Señor y eso. Y pues él se encontró otra muchacha y se juntó. Yo vine a traerlos acá donde había tren para que ellos se vinieran para acá. Pues la muchacha era de aquí, nacida aquí. Uh-huh. Y los papás se vivían aquí en el centro. Era peluquero él. Uh-huh. Yo lo vine a conocer ahora que me vine yo de allá, que caí aquí. Lo miré aquí. Uh-huh. Y pues todo sucede que ya cuando voy de vuelta para allá, pues ya no tenía donde estar trabajando ni nada. Entonces yo me voy para Puerto Vallarta a trabajar allá. Uh-huh. Trabajaba cortando frijol. Uh-huh. Y pues ya de ahí el tiempo está pasa y pasa, y yo pues tengo que buscarle. Sí. Ya de ahí me vine yo con rumbo, ya da como los 18 años, creo yo. Y me vine yo para Tepic, Nayarit, pero no alcancé a llegar porque no traía dinero. Pero para ese tiempo yo ya venía acompañado. Uh-huh. Ya me había robado una muchacha en mi pueblo, en Mascota. Uh-huh. Y me vine para acá.
¿Se la robó?
Sí, me la robé y me vine yo para acá. Entonces ya de ahí salí en la noche a ver a buscar trabajo, en la tarde o en la mañana. Y me encontré una muchacha ahí en el donde vendían comida. Uh-huh. Y llegaba yo a tomar café o algo así. Y ella empezó a platicar y me preguntó por mi nombre. Y ya le dije, oye, dijo, tú no eres de la familia que hay en Amatlán. Le digo, no sé, le digo. Uh-huh. Y ya empezaba a platicar y me empezaron los nombres y todo. Y digo, pues, sí, le digo, sí les había oído mentar, le digo. Y se me hace que un señor de esos es mi padre, le digo. Uh-huh. Sí, está recién venido a Estados Unidos ahorita, digo. Sí, sí. No, pues ahí en vez de venir para acá, me fui para atrás a conocerlo. Uh-huh. Ya llegué allá y él tenía un hermano. Uh-huh. Entonces él sí me conocía allá en mi pueblo. Uh-huh. Yo a veces trabajaba con él llevando unos burros con ollas, jarros y todo eso para unos minerales. Uh-huh. Y pues ya... Ya llegamos allí y lo miré sentado en el kiosco que le nombran un lugar ahí donde hay música, ponen música. Uh-huh. Los domingos. Pues tiene de que ya me dijo, pues aquí está tu papá ahorita, sí. Y digo, aquí está. Uh-huh. Oh, ya le habló un chamaco y dice, ve a dile allá a tu papá. Dice al papá de este muchacho que José Agoyo, así se llamó a mi padre, ya ratito viene. Y ya le preguntó, oye, dice, ¿no conoces a este muchacho? No lo conozco, ¿quién es? No, dice, pues, ¿no lo conoces de veras? No, dice. Uh-huh. Dice, pues este es Juan, el hijo de Mercedes. Uh-huh. Así se llamó a mi madre. Pues ya él, ya llegó y pues ya estuvo ahí conmigo y me saludó, me abrazó. Y en la noche yo ya llegué allí con una hermana de ella. Uh-huh. Y ahí dormía yo con ella y con todo y la muchacha que llevaba. Uh-huh. Entonces pues en la noche llegaron con el mariachi. Él me llevó el mariachi a la casa. ¿Sí? Y luego pues lo que no me gustó a mí es que cuando me dijo, y dice, pues, ¿qué andas haciendo? No, le dije, pues, yo voy para allá, rumbo a Tepic, Nayarit. Uh-huh. Porque hasta un tío mío, con los que él tenía pleito todo el tiempo. Uh-huh. Y ya me dijo, pues, y esta muchacha, pues, ella viene conmigo, le digo. Uh-huh. ¿Cómo viene contigo? Sí, le digo. Y dice, pues, yo te quería mandar para los Estados Unidos. Dice, pero esta mujer la vas a llevar a donde te la trajiste. Tienes que llevarla con su papá o su mamá, dice. Y no, le digo, pues, entonces ya la noche platiqué yo con él. Pues si quieres, yo me voy, dice, nomás llegando allá, dice, pues, ¿me escribes? Sí, le está bien. Uh-huh. Pues me fui de vuelta para mi tierra a llevarla con la mamá. Es, me querían mucho a mí, la mamá de ella. La señora no tenía esposo.
Aunque se la había robado.
Y ya fui y le dije, ¿sabe que esto pasa? Le digo. Mi padre me quería mandar para Estados Unidos y yo le dije, él me dijo que, y yo lo, que no quería que la dejara por ahí en algún lugar sin conocer a ella a nadie. Entonces le digo, pues, está bien, digo, está muy bien, digo, lo que estás haciendo, pero lo malo que te la llevaste sin, pues así como te la llevaste, te hubieras casado y aquí le hubieras dejado, sí. Usted sabe cómo se pone uno aquí, le digo. Pues no hay trabajo ni nada, lo que trabaja uno apenas para medio comer. Y... pues ya de ahí pues me vine y la dejé a ella.
¿Por qué usted no se casó con ella entonces?
Bueno, porque me la robé y yo ya la venida para acá, me venía con una tía mía y un hermano que vive aquí, que es nacido aquí. Pues no nos venimos, ¿no?
¿Qué quiere decir eso de robársela? ¿Cómo se la robó? ¿Eh? ¿Cómo se la robó?
Bueno, porque ya teníamos mucho tiempo noviando y pues yo le había dicho que tenía que venirme y me dijo, yo, no, no te vayas. Y empezó ella, usted sabe, a decirme. Ajá. Entonces le digo, no, le digo, pues si quieres, vete conmigo, le digo. Y cuando haya el lugar, le digo, pues nos podemos casar si tú quieres, y si no, le digo, pues a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Y me digo, ah, bueno.
Entonces,
sí, y este, pues ya de ahí pues me mandó él para acá. Uh-huh. Ya vine yo de vuelta. Y a pie tenía que caminar la sierra todo el día.
¿Hasta dónde caminó? ¿De dónde a dónde?
De Mascota me vine a Matlán de Cañas.
¿Cómo qué tan lejos está?
Pues está lejos, uh-huh. Está lejos porque apenas llegaba en el día a pie. Uh-huh. Y troteando, porque uh-huh. Era puro cerro.
¿Y a qué iba para allá?
Pues iba para llegar ahí con mi padre. Uh-huh. Y ya de allí nos venimos para acá. Uh-huh. Y no, pues llegando aquí a Mexicali, mi tía y mi hermano, ella traía papeles, mi hermano era nacido aquí, es que nomás llegaron y se vinieron, nos dejaron allí.
¿Dónde su hermano ha nacido?
¿Mandé?
¿Aquí? ¿Dónde aquí?
Aquí en Mexicali, oh. Aquí nos dejó. Uh-huh. Y ellos se pasaron. Uh-huh. Y este, pues ya ahí, pues, trae un poquito de dinero. Uh-huh. Entonces yo conseguí trabajo ahí en la harinera. Uh-huh. La harinera, y pues ahí estaba trabajando. Y enseguida había un caminito ahí para el bordo. Uh-huh. Donde era la cervecería Mexicali, ahí por ese lado. Y cuando un día en la tarde estaba un amigo allí, llegó allí con un carro y iba, llevaba gente de allí, ahí las arreglaban y los pasaba. Uh-huh. Y entonces ya empezamos a hablar y pues, ¿no? Hablamos de cuestión a la traída para acá y sí, nos llevó hasta Oakland, nos llevó. Entonces allá...
¿A qué lo llevaban a Oakland?
¿Eh?
¿A qué lo llevaban a Oakland?
Pues me llevaban a mí y al hermano de mi padre. Y eso nos cobraba $125. Uh-huh. Nomás que allá llegando lo agarramos trabajo. Uh-huh. Yo agarré trabajo en el ferrocarril. Uh-huh. En los traques, pues. Oh. Trabajando los traques. Uh-huh. Y pues ya de ahí me quebré estos dos dedos. Uh-huh. En los traques. Uh-huh. Y,
entonces todavía no era
gasero. No, todavía no era. Pues ya de allí uh-huh. Ya estuve trabajando en un donde quiebro uno las baterías. Uh-huh. Una fundición. Uh-huh. Y de allí me quemé yo un pie, porque fue en el año del que no recuerdo el año, pero fue como el 49 o, uh-huh. o algo así. Uh-huh. Entonces trabajaba yo allí y cuando murió Jorge Negrete, entonces yo estaba ahí. Y entonces el que era mayordomo allí, era mayordomo y era esposo de o sea, la esposa de él era primo de Jorge Negrete, así que él se vino con la esposa para Los Ángeles y yo me quedé allí. Y andaba la máquina tirando mucho aceite y yo voy a pisar el aceite. Entonces, los botones así son de grandes cuadrados. Yo pisé en el bordo y se fue el pie hasta adentro. Y ya nomás le metí las manos así y lo saqué. El zapato los hizo así, el pantalón prendió. Pues ya me tiré yo al celio y quitándome el pantalón y todo porque pues el pantalón también estaba ardiendo ya. Y estaba eso cuando llegan los meramente dueños al carro y vamos al hospital. No, pues ahí ya duré como unos 3 meses, yo creo, o más. Porque estaba, pues el pie estaba cosido.
¿Usted fue al hospital o cómo se...?
Al hospital me llevaron. Y me acuerdo también que cuando me llevaban, iba yo así, mire, tiemble y tiemble, no se me paraba el temblor, yo creo, de lo caliente, el ardor que llevaba. Pues así ya duré unos días y pues no días, meses, quitándome como con esas pinzas que para sacar la ceja. Así me llevaban quitando el cuero del pie, hasta que me dejaron todo colorado para poner otras pieles, otra piel, me quitaron piel de aquí de las piernas para taparme todo el pie. Y pues ya pasó eso, ya andaba yo en muletas cuando una de las veces salí yo, iba a traer algo para comer y que me agarra la migra, me avienta para afuera y así. Le batallé, pero y ya estando aquí en Mexicali, pues me puse a vender ropa de segunda y en eso me puse a la policía y trabajé en la policía como unos 3-4 años. Y allí conocí a mi esposa, que es ahora. Ella era la secretaria de allí, de la cárcel, de la cárcel vieja.
Entonces, ¿qué pasó con la otra, la muchacha que se había
robado? Verá que cuando yo salí en 1849, salí para Mexicali y la miré a ella. La miré en un lugar que le decían el patio. Un día ahí caían todos los braceros y todo eso. Ahí caían a bailar y voy oyendo que dicen, esta canción va dedicada para Margarita Becerra. Y pues, ¿qué anda haciendo aquí? Sí, ella era. Ella era. Sí, pues agarró la vida. La vida alegre. No, pues ya estaba yo sentado tomando una cerveza cuando llegó y me miró. Soltó el bladeador y se sentó conmigo y me abrazó y pues no, pero tomo ya no seguimos ella y yo porque no, pues no, ya no. Y ya pues yo ya estaba en ese tiempo andaba nomás, no tenía trabajo ni nada. Y cuando ya estuve trabajando en la policía, pues entonces conocí a esta mujer con la que me casé. Y por cierto que ahora está re mala la pobre, muy mala. Ahorita se fue al diálisis. Y sale a las 11. Y así que tengo que esperarle en la casa para hacerle de comer, porque llega y se tira y pues tengo que ayudarle en lo que pueda.
¿Tienen hijos?
¿Mande?
¿Tienen hijos?
¿Quién, yo? Sí, tengo 5. Pero tantos casados y usted sabe aquí en este lugar, pues necesita todos estar trabajando.
Sí.
Todos. Uno trabaja en la escuela de aquí, es profesora, y otro trabaja manejando bases en este Silis. Y allí están todos trabajando. Hay una muchacha que la dejó su esposo y se fue a vivir conmigo a la casa que la que viví conmigo allí. Y pues verá que entonces cuando yo ya estaba trabajando en la policía, una de las veces oí yo que había contratación, pero no me daba mucho porque estaba trabajando, se me hacía muy a gusto. Pero en ese tiempo cambió el gobierno, y ya ve, cuando hay cambio de gobierno, pues arriman, los que van a entrar nuevos arriman de su gente y eso. Pues ya me pararon a mí y a ella también, a mi esposa. Y ya me había casado yo con ella. Y ya, pues dije,
¿cómo
no.
¿Cómo qué año era este?
¿Ah?
¿Cómo qué año era este?
Pues eso fue el 1960. Pues ya de allí pues yo me puse a vender ropa segunda aquí en Mexicali, y pues entonces de ahí saqué para irme para Empalme, Sonora, a contratarme.
¿Se contrató de qué?
Me contraté allá en Empalme. Y luego después me contraté aquí en Mexicali y fui para allá como unas 3 veces, a Empalme, Sonora. Y ya pues me vine y estuve trabajando aquí. Pero la primera vez fui a dar hasta Anaheim.
¿Este era cuando era brasero?
Ya estaba de brasero, pues. Y allá trabajaba en la naranja, cortando naranja. Y pues, durando ahí, pues ya se terminó el contrato, me aventaron de vuelta para afuera. Y cuando me aventaron para afuera de vuelta, me contraté ahí en la Santa Clara. Y volví a entrar. Pero ya cuando volví a entrar, ya fue aquí al Valle, está aquí, cerquita. Y que podía salir a ver a la familia y eso.
¿Cómo cuánto tiempo usted duró de bracera entonces?
Pues yo creo que fueron como unos 3 años, 4 años, por ahí.
Entonces la primera vez que se vino, usted dijo que se fue a contratar en Las Palmas.
En Empalme, Sonora.
En Empalme, Sonora. Entonces, ¿cómo me puede platicar un poco más de cómo se contrató y el proceso que tuvo que pasar para ser un bracero?
Pues fíjese que para tener que ir a Empalme tuve que ponerme en una lista, pero tenía que llegar a Hermosillo, Sonora, a piscar algodón, y de ahí tenía que cortar cierta cantidad de algodón y ya de ley le daban un pase para llegar a Empalme.
¿Cuánto algodón tenía que...?
Pues allí duré una semana. Pero eso lo hice porque pues no traía dinero. Y ya había ajustado la cantidad que le pedían para que irme. Pero pues yo le dije que si podía trabajar y que me pagaran así. Y dijo, dije, ya de tu cantidad puedes seguir trabajando y ya te lo pago cuando te vaya. Está bueno.
¿Y le pagaron por...?
Sí, me pagaron. Me pagaron y no, pues ya llegué allá y presenté el papel que me daban ahí, luego. Para adentro y vámonos. Y luego allá le daban una bolsa con lonche para el camino. Pues tanteado no va a llegar para llegar aquí a Mexicali.
Sí. ¿De allá en Sonora?
En Empalme, Sonora.
Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en Empalme, Sonora?
En Empalme estuve en 2 días.
Oh,
sí. Pero hubo otras veces, después volví otra vez y esa vez duré más, duré más de unos 8 días. Y, pero, pues...
¿Y como cuánta gente venía de su pueblo donde usted venía? ¿Cómo cuánta gente venía de su pueblo donde usted venía?
Pues ya cuando yo pasé la primera vez, pues fui a dar a reelegirse. Pues no está muy lejos, pero... Pero a mí se me hacía muy lejos porque estaba lejos de la familia.
Sí.
Y luego pues, estaban todos chiquitos, todos chicos.
¿Ya tenía hijos? Entonces,
sí, ya tenía. Entonces? Ya tenía el primer hombre. Por cierto que cuando yo me fui para allá, dejé a mi esposa con una prima para que no estuviera sola ella. Porque,
¿En dónde la dejó?
Aquí en Mexicali. Y ya le digo, y pues ha sido algo, pues para mí se me hizo muy bonito y a la vez triste. Por tanto, como anduve para ahí para acá, luego, hasta una vez tuve que ir a trabajar en un mineral a llevar lonches. Y luego cuando viene uno de para acá, pues los chavalos luego a ver qué te quedó y a comerse la comida que quedaba. Y se me hacía pues a mí triste y a la vez pues yo salía de mis apuros, ¿verdad? Porque andaba yo solo y estaba chico, todavía unos 13, 14 años cuando pasó todo eso.
¿Y me puede platicar un poco más del proceso de cómo cuando llegó a El Palme, cómo se transportaron
para allá?
A Estados Unidos, cuando se vinieron
se transportaron en unos bases. En base lo mandan a uno para acá.
¿Cómo qué condiciones diría que estaban los bases?
Pues los bases pues eran bases comunes como los que hay ahorita en Mexicali. No eran bases que fueran pues bases que no estaban muy mal ni pues estaban bien, el transporte estaba bien, todo eso. Que nomás llegaba uno aquí y luego lo empezaban a... Le echaban unos polos contra uno ahí.
¿Sabía qué era?
No, yo nunca sabía qué era, pero sí olía mal.
¿Cómo dice? ¿Sigue mal? ¿O cómo?
¿Eh?
¿Qué acaba de decir ahorita?
De...
¿Sigue del polvo que le echaban?
Oh, sí, lo fumigaban a uno. Lo fumigaban un polvo y le echaban y... Y los que le echaban uno andaban tapados de la boca. Porque decía que estaba muy... Pues sí, se olía muy fuerte. Yo le dije una vez, oye, ¿eso para qué lo echan? Oh, dije, pues yo no sé, digo, a mí me pusieron aquí a que les fumigara.
¿Y otros braceros sabían qué era eso?
Pues no creo yo. ¿Quién sabe si llegaría a la...? Pero a mí él no me quiere decir qué era. Y luego pues llegando acá también al baño luego. Y también acá era otra aquí en el centro. También allí.
¿Ustedes daban también protección como a los otros señores? ¿Ustedes también les daban protección como a los señores que fumigaban?
Pues no.
De las mascarillas, ya ha dicho, ¿verdad?
No, a mí no me acuerdo que nos hayan dado mascarilla a nosotros. Ellos sí, porque pues ellos traían su... y les pegaba cerquitas.
¿Y como cuánta gente venía de su pueblo con usted, como de Mexicali?
¿Cómo?
¿Conocía mucha gente que venía de Mexicali con usted?
Pues no, de allí no. No me acuerdo. Pues una de las segunda vez y la segunda vez iban unos de Mexicali, se llamaba Manuel y otro se llamaba Rafa Soto. Y eso sí, la segunda vez que fuimos segunda vez que fuimos, duramos como unos 8 días. Uh-huh. Y pues ahí dormimos en un arbolón grande. Uh-huh. Había como unas raíces así. Y ahí dormíamos en medio de ellos. Uh-huh. Sin cobija, sin nada. Así le pasábamos. Uh-huh. Y este hombre Rafa apenas acaba de morir hace como 2 meses.
Oh, sí.
Y Manuel Osegueda, no, ese todavía vive en Mexicali. Él tiene una tienda por ahí en la colonia de los emigrados.
Entonces te voy a platicar más del primer lugar donde llegó con un brasero y cómo era el campo.
Pues allá en Anaheim era un campo muy, muy limpio, muy limpio. Tenían un campo muy grande y lo tenían muchas bancas afuera. Uh-huh. Para sentarse uno allí. Y no, uh-huh, pues muy buena comida que daban ahí en ese lugar.
Uh-huh. Pues ya ¿Qué tipo de comida tenían?
Pues le daban uno, por ejemplo, en la mañana le daban unos huevos con bacon, ¿no? A veces con... pues casi lo más eso es lo que le daban a uno en la mañana. Uh-huh. Y avena. Uh-huh. También. Y pues a mí me gustaba porque todo el tiempo, pues, en la casa siempre lo hacía eso de que comíamos eso. Uh-huh. Por eso me gustaba. Pero, pues sí, sí trataban bien. Lo único que no me gustaba es que cuando trabajábamos, trabajaba un poco y como yo tenía que venir para acá, pues perdía un día o 2 días. Uh-huh. Pues ahí sí iba lo que me pagaban y tenía que pagar de todo lo que era borde. Uh-huh. Toda la semana tenía que pagarlo y pues no, había veces que no, apenas había veces que apenas completaba uno. Uh-huh. Digo, como yo que venía para acá, pagar por el camión y eso.
Entonces, ¿qué tan seguido iba usted a Mexicali?
¿Eh?
¿Qué tan seguido iba a Mexicali?
Pues no venía muy seguido porque pues no había chance de tener dinero para estar viniendo. Uh-huh. Mm. Por lo que, como trabajaba uno poco, le sobraba uno poco.
¿Qué tipo de trabajo hacía?
Cortando naranja.
Uh-huh. Mm. ¿Se acuerda como cuánto le pagaban?
Pues fíjate que ya no recuerdo exactamente lo que nos pagaban por caja. Porque ahí lo hacía uno por cajas.
¿Se acuerda como cuántas horas trabajaba al día?
Pues yo creo que lo que trabajaba uno era como unas 6-7 horas. Porque había tiempo que no había mucho pedido. Y no querían que se quedara la fruta cortada.
Y entonces, ¿como cuántos días a la semana trabajaba?
Pues a veces que trabajábamos 4 días, 5 días y, uh-huh, y así, a veces por el agua también. Ahí fue donde trabajé menos. Uh-huh. Ahí en ese lugar. Uh-huh. Porque aquí en el valle no, aquí todo el tiempo trabajando, todo el tiempo estamos trabajando bien.
Uh-huh. ¿En el valle qué tipo de trabajo?
Pues sí. Aquí, cuando empecé a trabajar en el riego de la lechuga. Uh-huh. Y luego, pero primeramente andábamos escardando, uh-huh, desaijando. Uh-huh. Y de ahí, pues como a mí no me gustaba muy bien, porque todo el tiempo andaba uno agachado en la escarda y la limpia. Entonces, pues, entonces yo, había un hombre que me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo a que me ayudes a las carapilas? No, le digo, no sé manejarle. Pues voy, te enseñas. No, le digo, pues déjame otros días aquí en el, en el riego, dije, y a ver cómo se pone. Y pues ahí duré un tiempecito y vi yo que pues no, en la noche empezaba a pardear y se me hacía pues triste porque andaba solo en el fil y entonces le dije un día, le dije, ¿sabes qué? Le digo, sí, voy a querer que me enseñes a manejar. Está bueno, dice, pues vente el domingo. Te vienes el domingo y te enseño. No, pues ya me vine. Y, no, pues luego le agarré. Y pues como me gustaba lo del campo, ¿verdad? Pues desde chiquillo en mi tierra íbamos a donde había arroyos y había arenita y cortaba unos palitos o un ganchito. Me ponía a hacer surcos, cortaba ramitas y las poníamos. Así que cuando estaba aquí, pues, a surcar, a hacer surcos, para que sembrara lechuga, betabel o el betabel. ¿No? Pues todo. Y no, pues anduve muy a gusto ahí. Entonces, pues ya después manejaba.
¿Pero cuánto tiempo hizo eso?
Manejaba tractores, John Deere, Lally Charman y pues toda clase de maquinaria. Empezando pues con lo más trabajoso que era hacer la surcada, que es lo más trabajoso. Porque tienes que salir los surcos derechos, parejos y todo eso. Así que, pues, todo eso es lo que es pues he pasado ahí haciendo eso. Pues ya últimamente cuando ya me salí, que ya no hubo contrato, vendía yo ropa de segunda y de ahí saqué para arreglar la inmigración, primeramente yo.
¿Dónde vendía la ropa de segunda?
Ahí en Mexicali. Pasaba yo aquí a Calexico a comprar por libras. Y ya llegaba ya y llevaba unos vestidos bien bonitos de seda, bonitos, pero de aquí todos amarillos, todos rompidos. Tenía que sacarle la persilla de aquí y les hacía para que le traigan de aquí los vestidos, para hacerlos falda. Mire, parecía como que eran los primeros que se vendían.
¿Sí?
Y en ese tiempo mi suegra ya se había muerto su esposo de ella, o sea el papá de mi esposa, y ellos iban a vender ropa y nunca vendían casi gran cosa, y yo todo lo que llevaba lo vendía todo, y pues ya de ahí estuve sacando para arreglar para la migración. Ya me migré yo. Me emigré yo y entonces emigré a mi esposa María y al Beto, que estaba chicolón todavía. Y ya pues después arreglé a los demás y estamos aquí en California.
¿Alguna persona le ayudó a arreglar?
Pues le pagué a una persona ahí en Mexicali que me hiciera todos los papeles. Pero pues, porque yo en aquel tiempo también anduve de, cuando no tenía nada, ¿verdad? Tenía un carrito negro y pasaba gente por allá, por aquel lado. Pasaba gente y una de las veces me agarraron. Y estuve detenido, tenía poquito, pero...
¿Con cuántas veces se trató de pasarse de esa manera después de que fue bracero?
Sí, después.
¿Con cuántas veces trató así de pasarse?
Pues nomás una, porque ya no dije no. Ya no. Y pues tuve que pagar porque se tenía que yo mandar pedir perdón y explicar lo que había hecho, ¿verdad? Y porque yo este nombre lo he usado donde quiera que he andado, pues es mi nombre. Y las veces que me agarraron allá, pues tuve que dar nombre. Y me echaron para afuera y después me agarraron de vuelta en el carro con gente. Y con mi nombre. Es que cuando yo mandé a pedir el perdón y eso, luego me lo mandaron. Sí. Me lo mandaron y pues luego lo arreglé.
Y entonces, ¿cómo se trató de pasar la vez que se vino después de que fue bracero? ¿De qué manera? ¿Por dónde?
Bueno, pues en ese tiempo, mire, yo llegaba allí a la... Había una cantina y pasando el puente que le nombraban Casa Prieto.
¿Es aquí?
Allá en Mexicali, en Mexicali. Uh-huh. Y allí iban muchos borrachos y no borrachos, ¿verdad? Ahí se juntaban en la esquina y llegaba allí. Y muchos pues querían pasar aquí nomás. Uh-huh. Y pues una vez treba, ya agarré yo 5 allí y me vine. Por cierto que pagaban poquito, pero ellos se dejaban de venir caminando y eso. Entonces yo los agarraba ahí en el carro, me venía por aquel lado del borde de la línea. Y había un puente allí, y pues yo nomás dije que no miraba a nadie. Me pasaba con todo el carro. Con todo el carro me pasaba por el puente. Y pasé dos veces, pero las tres veces me agarraron. Y yo dije, no, pues ya. Ya no. Ya le dije. Y el último es, pues cuando me agarraron, dije, trae yo una carta que mi madre me había mandado de mascota. Y me esculcaron todo, y esta carta no, me la acaban de mandar mi madre, le digo. ¿Y dónde iba? Pues le dije, iba a cobrar unos centavos que me deben ahí para mandarle o para ir yo para allá, le digo. Y estos que si dicen que te vienen pagando, no, Leo. Le dije, no vienen pagando, Leo. Lo que pasa es que tienen miedo, Leo. Pero no, Leo. Pues si ella no que dice que te conoce desde chiquillo, pura mentira, le digo. Y sí, sí era verdad. Sí era verdad que uno de ellos me conocía desde chiquito.
Ah,
oh,
sí.
Me conocía. Y ese andaba pelón. Que él había acabado de salir, lo habían pelado aquí. Uh-huh. Y salió para afuera y se volvió a venir. Uh-huh. Y lo agarraron y ese duró 6 meses preso.
Ajá, entonces él era el que lo conocía a ustedes de chiquito.
Ese que me conocía a mí. Y él duró 6 meses preso. Uh-huh. Y yo duré que, parece que 13 días. Pues hay como 13 días duré yo aquí en el centro. Y ya no, pero sí, pues, así es como la pasaba yo.
Y rezando para atrás a su tiempo como bracero, ¿usted se comunicaba mucho con su familia? ¿Cómo era su comunicación?
Pues no, yo de todo modo estaba al pendiente de ellos y vivía con ellos. Mm. Lo único que ya pasó cuando mi suegro murió, pues... Ya tuve yo que, pues los chamacos, hijos de, o sea, los hermanos de mi esposo estaban chicuelones.
¿Sí?
Y pues tenía que, pero en ese tiempo ya estaba yo aquí. Uh-huh. Cuando salía, pues yo los ayudaba a ellos. Uh-huh. Para que la pasaran, porque pues ellos estaban chicos. Uh-huh. La única que la ayudaban era mi señora, que es la que a veces iban y vendían nopales y para darles a ellos. Pero ya cuando estaba yo contratado, pues los ayudaba a ellos para... Por ellos, ellos me miran a mí como si fuera... Pues como si fuera su padre, porque nunca... A mí nunca me llegaron a hacer nada de ellos. Uh-huh. Al que le hacían tarugada y me era el otro que se casó con una hermana de mi señora. Uh-huh. Pero a mí nunca... Así que, pues, a mí todos ellos me vean muy bien a mí.
¿Y qué tan seguido se comunicaba con su esposa?
O todos los días salía yo.
¿Cuando usted era bracero?
Cuando era bracero, no, es que a veces que duraba 2-3 días y iba yo y los miraba.
Oh, sí, los iba a ver en
sí, pues aquí cerquitas.
Entonces, ¿qué tanta comunicación diría usted que tenía con su familia?
Pues la comunicación que teníamos era de que pues ellos tratábamos de estar platicando de la manera que podíamos hacerla para seguir pasando bien, pues más bien yo para ayudarlos a ellos. Porque pues a ellos yo les digo que por la señora, había veces que vendían estos, ¿cómo se llaman? Limones. Y andaba con su saco de limones para vender. Y a veces que mi esposa iba con él y dice que a veces tenía que bajar el saco para vender un fregado limón. Y otra vez, nomás que ya cuando ya arreglé yo, pues ya fue diferente, porque ya ella también podía ayudar, porque luego, no luego, pero sí ella empezó a trabajar también. Y ya la ayudábamos más bastante a ella para que la pasara.
Y usted, cuando eran braceros, ¿cuántos otros braceros había en el campo donde usted trabajaba? ¿Eran muchos?
Pues fíjate que en el campo había bastantes. Había bastantes aquí en este campo verde, me parece que eran como 30 y tantos. Había veces que había menos y había veces que más, porque había veces que los traían al campo y ahí se quedaban. Y había veces que nomás venían y trabajaban y los llevaban al corral, ahí donde estaba todos los braceros llegaban allí.
¿Y entonces qué tipo de cosas hacían con pared a diversión? ¿Así los braceros, ustedes los demás?
No, pues es que diversión no había nada. Por eso casi lo más de la gente, como traía su papel, salían para afuera.
¿En tiempo libre?
Sí, pues yo podía salir a comprar o acá al centro, andar donde quisiera, pues. No le exigían a uno que estuvieran ahí todo el tiempo.
Me imagino muchos braceros estaban lejos de sus familias, ¿verdad?
¿De mi familia?
Otros, esta parte de usted, habían otros que pues sus familias vivían muy lejos. ¿De qué conocía usted?
Había muchos que venían de por ahí del sur. Había unos que venían de Caponeta. Los otros, yo me di cuenta, los que me daba cuenta. Habían otros que venían de Ayutla. Ayutla, Jalisco.
¿Y la barca, Javier?
La barca no, de donde venían, no, usa del puerto Vallarta. El puerto Vallarta venían, allí había dos de puerto Vallarta.
Y están de Oaxaca.
De Oaxaca y un estaba yo, no había. Donde había era acá en el campo grande.
¿Qué hacían en el campo grande?
Pues en el campo grande y había mucha gente ahí. Como ahí recalaban todos a sacar su gente a trabajar, ahí estaba.
¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de trabajo hacían?
Pues la misma de los desaiges, de lechuga, betabel, y brócoli, coliflor y todo eso.
¿Y ustedes hablaban con gente? Pues, ¿qué tipo de gente hablaba, vivía en la comunidad afuera de los campos? Ahí donde estaban los campos de braceros, ¿se acuerda?
¿De la comida?
¿O el tipo de gente que vivía alrededor de ustedes?
No, pues ahí eran casi lo más puro mexicano. Digo yo, puro, no venían como oaxaquitas, esos no había allí, casi no había.
¿Ustedes se mantenían en comunicación así en los campos y con la gente de la comunidad?
Pues yo de aquí, de la gente de aquí, de este lado, casi no tenía comunicación. Porque en cuanto salíamos a trabajar, a veces salía uno ya, que empieza a pardear. Vámonos a ver a la familia.
¿Alguna vez habían conflictos entre la gente de la comunidad?
Pues no, fíjate que casi no. Lo único que entre los mismos que estábamos allí, había pues desacuerdo, porque muchos había uno, no sé, nomás me di cuenta de uno que en este lugar de este aquí, de que era del Yatson, el Yanni Yatson, Se da muy buena comida, carne asada, unos pedazos de carne. Y había uno que pues agarraba carne y no se la acababa, y agarraba un pedazo, se lo llevaba, y debajo de la almohada lo tenía, y lo llegaron a agarrar, y de ahí para acá recortaron poco lo que era de comida. Y de, por ejemplo, de la carne.
¿Le recortaron a todos?
Pues a casi los más. Sí, porque empezaron a ver eso de que, pues, tenían eso de que, pues, yo no sé por qué lo harían, pero pues la comida que daban ahí era muy bastante para no hacer eso. Oye, si ya habíamos comido y para que se lleven un pedazo de carne, que lo metan debajo de la almohada, no.
¿Y cómo estaba ahí debajo de la almohada? Pues,
no.
¿Y usted alguna vez vio que había conflictos entre braceros y los patrones o en los campos?
Pues había los braceros a veces con los mayordomos. Con los mayordomos, pero no sé si será que por la manera de que uno de trabajo, ¿verdad? De uno que hace el trabajo, que no lo haga bien, o que te mandan y no quiere hacer lo que te digan, pues tienen razón los mayordomos de enojarse con ellos, ¿verdad? Pues yo nunca tuve un disgusto con uno. Es más que cuando yo caía ahí al corralón, que era donde estaban todos, decían que era muy malo un señor, un delfino, el meramente ahí.
¿Cómo es un delfino? ¿Eh? ¿Qué?
Delfino, así se llamaba el hombre, delfino. Y decían que era muy malo. Y conmigo nunca. Es más que a mí, una de las veces que me entregaron, él me dijo, oye, ¿tú quieres volver a meterte de vuelta? Dije, pues si hay manera, sí. Dice, bueno, dice, no te vas a ir para Mexicali, aquí te vas a quedar. Digo. Y en la mañana te voy a llevar para la línea. ¿Para qué? Le digo, ¿para qué vas a llevar? Yo puedo ir solo. No, dice, pero te voy a llevar para que te recontrates. Y así que me agarraron en la mañana y güey me llevó y me recontrataron. Ahí viene el oro para atrás.
Sí, claro.
Y pues digo, y hay muchos que hablan del hombre ese, que era muy malo.
¿Por qué dicen que era malo?
Porque pues uno viene de México y en veces no le cae bien a todas las personas. Y a él todo el tiempo, eso es lo que tenía, que hablaba muy, muy recio, como que estaba enojado, y a otros no les parecía. Y ahí era donde había las dificultades entre ellos.
Entonces, ¿otros, por qué se ofendían, no?
Pues ellos decían que no tenían, es que eran de allá, porque yo platicé con algunos, y decían que ellos tenían rancho por allá y que tenían vacas y eso. Es que todas esas personas están impuestas a que ellos mandan, no a que le estén mandando. Así que por ahí creo yo que a lo mejor era, no les gustaba la manera de ellos. Que les hable el resor, rápido, hacer esto, hacer el otro, y a ellos no les parecía. Creo yo que por ahí era la cosa, ¿verdad? Porque yo platiqué con algunos que decían que tenían bastantes vacas, tenían sus buenas casas y eso. Y decía yo, bueno, pero yo decía entre mí, yo nunca les dije nada, pero yo decía entre vos, bueno, si tienes que hacer, ¿qué andan haciendo?
Sí.
Dar batallando acá. Que todo el que no tiene nada, yo decía, todo el que no tiene nada, como yo que no tenía nada, ¿no? Donde quiera que andaba yo solo, pues allá andaba todo.
Sí.
¿Sí?
¿Alguna vez vio que si hubo problemas así con la policía y los braceros?
¿Cómo? de cuando estaba contratado, que hubiera tenido algo con la policía.
Sí, alguna vez la policía buscando.
No. Una sola vez, cuando andábamos trabajando en el film, llegó un hombre con una gorrota grande. Y llegó allí, lo llevaron en un carro allí, pero es que ese hombre era detective. Y andaba buscando a esa persona y ahí la llevó entre ese grupo que había. Lo halló ahí, pues lo agarró y vámonos. Se lo llevó.
Sí. Y había mucha gente que se cruzaba así, como dicen, de alambre o ilegalmente, y estaban trabajando con ustedes en los campos. ¿Usted alguna vez supo de alguien?
No.
¿Y me puede decir así más? Me acuerdo que usted me estaba contando cuando estaba en Ana, que agarraba naranja, ¿verdad?
Sí.
Y allí entonces había mucho tiempo, trabajaban como a las 7 horas al día. Entonces, ¿qué, los
otros
que hacían después?
Bueno, después lo único que hacíamos que antes de ir a comer al baño, luego llegando, porque estaban unas manos cafés de lo que tiene el polvo, la naranja. Y de ahí que nomás llegábamos, tirábamos el saco y al baño luego. Y ya de allí pues salíamos a un ratito ahí mientras ya era la hora de comida. Y así iba uno allá afuera. Ahí había algunos que se ponían a jugar baraja. Pero a mí ni en eso me gustó porque nunca lo llegué a hacer. Es que no me gustaba. Y luego había otro que tenía había una mesa de pool. Y se iban a jugar a mí. Una sola vez jugué yo ese pool. Una de las veces cuando fui en Palmes. Una sola vez subí allí, pero no.
Y había muchos braceros solteros, así que salían a divertirse.
Oh, sí, había muchos que salían para afuera. Pues casi los más salían para afuera, como estaba cerquita ahí de la línea donde había el lugar ese del patio. Así le nombraban ahí. Se llenaba así de puros braceros allí.
Sí. Eso era en Mexicali, ¿verdad?
En Mexicali, sí, pues de allí estaba cerquita. Cerquita, es decir, donde estaba el lugar ese. Así que pues salías de aquí, te ibas ahí a bailar.
¿Usted no sabía de algunas cosas así, que sean los que tal vez usted no estaba de acuerdo, pero...
Pues no estaba de acuerdo, ni de desacuerdo, porque no, yo no pensaba en eso, lo que pensaba era más estar con mi familia. Y lo demás yo no me ponía a pensar pues que gastan su dinero o esto, no.
¿Cómo que gastaban su dinero los braceros?
Pues el baile, la tomada, todo lo demás.
¿Cuál es todo lo demás?
Todo lo demás. Sí, lo demás quiero decir que toda la gente, las mujeres que iban allí, eran para bailar. Y pues de ahí pues, podían salir a otro lugar, ¿verdad? Y pues en eso gastaban su dinero. Y muchos terminaban su contrato, lo terminaban y así como entraron, así salían, sin nada.
¿Que lo estaban mal?
Estaban mal porque pues no guardaban nada. Sí, se divertían pues bien, pero no guardaban nada.
¿Y muchos tenían familias?
Pues muchos en ese tiempo dejaron sus familias. Porque aquí se les hacía fácil todo. No mandaban nada, ya su familia no los iba a estar aguardando hasta que fueran y
mandaban dinero a sus familias.
Pues tal y cual sí mandaban, pero todo ese que mandaba casi no salía para allá. Porque lo poco que tenían, pues lo mandaban y mejor estaban ahí en el campo.
Entonces los que dejaban a las familias, ¿por qué las dejaban.
Pues.
¿Sabía por qué dejaban a sus familias?
Yo me di cuenta de varios, de que sí, eran muy... mandaban tu dinero, dejaban cualquier cosa y todo lo demás lo mandaban. Pero los más casi se llevaban. Pero también esos que se llevaban mandando dinero para allá a su familia, también ya eran, tenían más edad. Pero los más nuevos, luego al baile. Pero los más mayores, pues sí, ya yo creo que pensaban ya las cosas diferentes que los otros. Y luego a lo mejor todos ellos no tenían obligaciones para mandarles allá, ¿verdad? Creo yo.
Entonces, ¿cómo usted mandaba mucho dinero a su familia? ¿O?
No, pues yo como salía todos los días, yo todos los días salía con ellos. Lo único que hay que cuando no salíamos, era porque ya íbamos a cumplir el contrato y no querían que saliéramos hasta que nos hicieran para afuera.
Bueno, hasta ya para más preguntas como más de reflexión, ¿podría decir a usted qué significa la palabra bracero para usted?
Pues, bracero.
La palabra
bracero.
Sí, ¿qué significa para usted?
Pues para mí el bracero se me parece que es un contrato que hace uno para venir a trabajar aquí. Por eso le nombro un bracero.
¿Y usted cómo se siente que a usted lo llamen un bracero? ¿Qué digan que usted fue un bracero?
Bueno, yo no. A mí, pues. Pues por esa parte no se me hace que me ofendan o algo, no. Porque el bracero, pues es un hombre que vino a trabajar a Estados Unidos, es todo. Y no venimos aquí por otra cosa más que a trabajar.
Entonces, usted, pensando en sus experiencias como bracero, ¿se le hace una experiencia más positiva o negativa para usted?
Pues para mí se me hace una experiencia, pues no negativa, positiva.
¿Por qué?
Porque pues es cosa de que lo hizo uno para mejorar, para mejorar su vida de uno. Y creo yo que si yo no me hubiera contratado, posiblemente no hubiera venido para acá. Pero causa de eso, pues uno ve uno que es mejor la vida aquí. Por eso creo yo que para mí no se me hace ofensa o algo, ¿no?
Entonces, después de que se acabó su contrato con el último contrato de la bracería, ¿usted dónde vivió después de eso? ¿Dónde ha vivido?
Todo el tiempo viví en Mexicali, sí.
¿Por qué aquí no?
Porque no podía vivir aquí, porque no tenía papeles. Y cuando yo traté de arreglar la primera vez con el mayordomo que era aquí, o sea, el dueño del terreno y todo eso, que nos regaló las cartas. Cuando yo ya me iba a meter en mis papeles, me dijo el que me estaba arreglando, dijo, ¿sabes qué? Dijo, tus cartas, dice, ya no sirven. ¿Por qué? Le digo. Dice, porque el patrón, tu patrón que tú tenías, tuvieron mucha dificultad con unos que trabajaban con ellos en el corral. Ellos vendieron muchas cartas, dice, y él se dio cuenta que había pleito entre ellos y dijo que mejor parara eso de esas cartas. Dice, busca otra manera de las cartas, porque no. Entonces yo conocí a un mentado Manuel, que aquí tenían un campo ahí, ellos aquí cerquita. Entonces lo conocía yo a él porque con ellos eran, a veces pedían gente, pero poca, era poquita, ¿no? Y entre ellos llegué yo a ir con él a trabajar. Entonces yo no fui una vez, yo y un primo mío, que él todo el tiempo andábamos casi juntos aquí en el valle. Y entonces le dije, ¿no podrás tú darnos unas o vendernos las cartas para arreglar migración? Y si luego la del Jackson, no, le dije, sabes que tuvieron ellos problemas con los que trabajaban con la engorda, pues vendieron mucha carta y ahora andan en pleito ellos los dos. Humo, dijo. Pues entonces, dijo, bueno, dijo, yo le voy a dar las cartas. Y pues para eso ya pasaron los días, dijo, vengan en una semana por las cartas. Pues antes de la semana mi primo fue. Y ya, digo, ¿sabes qué? Dijo. Dijo, nos va a vender las cartas, Manuel. ¿Sí? ¿Y cuánto los va a dar? Pues creo que 200, algo así, ¿no? Dijo, no las va a vender. Dijo, nomás que me dijo que tú firmaras unas, ¿cómo se llaman? Unos papeles que las firmara para estarle dando los abonos. Pero no creo cómo se llama. Bueno, le digo, pues está bueno, entonces. Pero ¿cómo se llaman los papeles?
Que sí.
Son los papeles que llena uno comprometiéndose uno a pagar.
Ah, el contrato.
Pues ya le dije, está bien. Entonces me dio los papeles y ya los le llené, ya los firmé y eran de $50 cada papel. Entonces, pues ya le di el primero, le pagué la primera vez y para eso ya nos habían dado las cartas, ya habíamos arreglado, ya había arreglado yo. Entonces me dijo Manuel un día, dijo, oye, dice, ¿no has visto a Julio? No, le digo. Dice, pues dile que venga, está bueno, y yo lo voy a decir. ¿Y tú cómo estás? No, le digo, pues estoy bien, le dije, ahorita, le dije, voy a ir con él allá a darle el dinero del abono, le digo. ¿Cuál abono? Le digo. Le dije, pues por lo que nos cobraste de la carta. Dice, yo no les cobré ni un centavo por la carta, dijo. No les cobré, dijo. Entonces, ya dijo él, dijo, dije, pues con más razón le dices que venga y no le vayas a dar nada. Si te vuelve a decir, dile que venga conmigo, que yo aquí le voy a pagar. Pues ya fui, le dije, ¿sabes qué? Le digo, pues no te voy a pagar ¿cómo se llama, hombre, la esta?
Entonces, todo esto estaba pasando cuando estaba agarrando sus papeles.
Sí, pues ya, yo ya estaba trabajando aquí.
Ah,
sí,
y entonces...
Sí, ya estaba sacando para...
Entonces, ¿cuánto tiempo trabajó aquí antes de que se fue a vivir a Mexicali? Esto ya es después de que fue bracero, cuando ya se acabó.
Sí, cuando ya se acabó. Pues de todo modo yo estaba viviendo allá, en Mexicali.
Oh, entonces vivía en Mexicali y trabajaba acá.
Sí, vivía en Mexicali y venía a trabajar y luego ya como yo ya traía los papeles y ya podía salir a la hora que quisiera y eso. Ya se está llegando el tiempo.
Sí, ya me están diciendo ahorita. Sí, pues entonces ya muy rapidito, entonces ya trabajó aquí ¿cuál fue el último año que trabajó aquí en Estados Unidos?
El último año que trabajé en Estados Unidos de bracero.
Nomás usted ya después de que fue bracero.
Pues cuando fui bracero,
O ya después, porque usted me dijo que como que era de Barcelona en 1964. Después de eso usted siguió trabajando aquí, ¿verdad?
Sigue trabajando, pero ya hasta que yo arreglé mis papeles.
Sí. ¿Y entonces qué tipo de trabajo hacía en Estados Unidos después de que fue bracero?
Después de que fui bracero ya me arreglé migración, le arreglé a mi esposa con un hijo y después les arreglé a los otros. Y ya después ya me hice ciudadano. Y ahora mi señora también es ciudadana.
Bueno, muchas gracias, ya va a parar aquí el...